Esta semana, en Vaticano, viajamos a Quito, Ecuador, donde acaba de concluir el 53 Congreso Eucarístico Internacional y descubrimos apasionantes historias de fe. Charlamos con un monje benedictino que vive en Jerusalén para conocer de primera mano la situación actual en Tierra Santa. Y entrevistamos a parte del equipo que está produciendo una nueva película sobre las vidas de San Francisco de Asís y el Santo Padre Pío. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. El 13 de septiembre, el Ratzinger Schulerkreis se reunió en Roma para celebrar una conferencia teológica. El título del acto era La santidad como meta de la teología y de la vida, y tuvo lugar en el auditorio del Instituto María Bambina, no lejos de la Basílica de San Pedro. El Schulerkreis, círculo histórico de estudiantes, es una comunidad de antiguos alumnos de Joseph Ratzinger, el difunto Papa Benedicto XVI, y existe desde 1977. Desde 2008, se complementa con el llamado Nuevo Círculo de Estudiantes, que reúne a teólogos más jóvenes dedicados a investigar la obra de Benedicto XVI.
Lo que ambos círculos de estudiantes tienen en común en su trabajo de colaboración es dar a conocer la teología de Joseph Ratzinger y del Papa Benedicto, abrirla y llevarla a debate.
EWTN retransmitió la conferencia en directo. El tema principal fue la vocación general a la santidad y cómo el legado teológico del Papa Benedicto puede contribuir a profundizar en esta vocación. Entre los ponentes se encontraban el cardenal Kurt Koch y el arzobispo Rino Fisichella, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización y organizador del Año Santo 2025.
¿Qué futuro deseas para nuestros hijos y para nuestras generaciones futuras? Esta es la pregunta que tanto la sociedad como la Iglesia están llamadas a responder.
Antes de la COP29 en Azerbaiyán, la Embajada de la Soberana Orden Militar de Malta ante la Santa Sede, bajo la dirección del embajador Antonio Zanardi Landi, organizó en Roma un evento de alto nivel para presentar las conclusiones del importante estudio realizado por la Fundación MAIRE. Dicho estudio subraya la urgente necesidad de pasar de los combustibles fósiles a las fuentes de energía renovables como solución clave para combatir el cambio climático y los daños medioambientales. Además, la investigación destaca el importante potencial de creación de empleo, reconversión profesional e inversión en educación que ofrece esta transición.
Creo que con la Laudato Si tendremos el undécimo mandamiento, no desperdiciar. Es muy importante para nuestra sociedad, para nuestros hijos y para nuestro futuro.
La Fundación MAIRE también aprovechó la oportunidad para anunciar una nueva beca de investigación destinada a integrar a los trabajadores inmigrantes en el sector de la transición energética, reforzando la importancia de la inclusión social en este esfuerzo global por combatir el cambio climático.
Hola y bienvenidos a Vaticano Update esta semana, la noticia más importante del Santo Padre y del Vaticano. En su mensaje para las Jornadas Diocesanas de la Juventud, el Papa Francisco instó a los jóvenes a seguir el ejemplo del Beato Carlo Acutis en priorizar el gran don de la Eucaristía. Subrayó cómo Carlo convertía la oración diaria ante la Eucaristía en su cita más importante, obteniendo así fuerza para su camino de fe. La próxima Jornada Diocesana de la Juventud se celebrará el 24 de noviembre en la Solemnidad de Cristo Rey en todas las diócesis católicas del mundo. El exiliado obispo nicaragüense Rolando Álvarez formará parte de los participantes en la segunda y última sesión del Sínodo sobre la Sinodalidad, que se llevará a cabo en el Vaticano del 2 al 27 de octubre. El obispo de Matagalpa, conocido por su defensa de los derechos humanos y sus duras críticas al régimen nicaragüense, está exiliado en Roma desde el 14 de enero por orden del régimen de Daniel Ortega. El Papa Francisco descartó definitivamente la posibilidad de visitar Francia para la reapertura de la Catedral de Notre Dame. El presidente francés, Emmanuel Macron, había invitado al Papa a visitar París para la esperada reapertura de la histórica catedral, programada para el 8 de diciembre en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. En 2019, Notre Dame sufrió un incendio que destruyó la aguja de 96 metros y el techo de madera de esta catedral de más de 8 siglos de antigüedad. El Papa Francisco visitará Luxemburgo y Bélgica la próxima semana. Hará una breve parada en Luxemburgo el 26 de septiembre antes de visitar tres ciudades en Bélgica para conmemorar el 600 aniversario de dos universidades católicas. El Santo Padre presidirá una misa dominical en Bruselas el 29 de septiembre antes de regresar a Roma. Gracias por seguir una semana más Vatican Updates. Daniel Ibáñez para EWTN Vaticano.
En breves instantes, regresamos con historias de fe desde el Congreso Eucarístico Internacional de Quito, Ecuador. Concluir el Congreso Eucarístico Internacional en Quito, Ecuador, el domingo 15 de septiembre, funcionarios del Vaticano anunciaron que el próximo Congreso Internacional tendrá lugar en Sydney, Australia, en 2028. Recordemos nuestra estancia en Quito, Ecuador, donde se celebró el 53 Congreso Eucarístico Internacional. Una calle, siete iglesias y siete cruces. En la calle García Moreno, en el centro de la ciudad, es fácil sentir la autenticidad de Quito. Aquí se encuentra parte de la dilatada historia católica de la capital ecuatoriana. En el siglo XVI, esta calle se llamaba Calle de las Siete Cruces porque los conventos e iglesias católicas que la flanqueaban construyeron a lo largo de los años varias cruces de piedra que servían de altares populares durante las celebraciones del Corpus Christi.
El obispo de Quito, allá en la época colonial, quiso que cada iglesia tuviera una cruz de piedra como representación de la muerte de Jesucristo, así como del amor que nos tiene. Por eso, yo considero que pasar junto a estas hermosas iglesias es también un camino de amor.
El recorrido por las siete cruces coloniales inicia en la iglesia de Santa Bárbara y continúa hacia el sur por el monasterio Limpia Concepción hasta la Catedral Metropolitana. Consagrada en 1572, la catedral tiene dos entradas principales y guarda gran parte de la historia de esta ciudad.
Lo importante de esta iglesia no solo la estructura que ustedes pueden ver, que es una estructura realmente monumental, sino el poder de Dios que representa para el pueblo, para la religión, para la creencia, el poder divino que está presente aquí en el país.
Otra iglesia llena de historia y significado es la Basílica del Voto Nacional. La basílica neogótica más grande de América fue construida para servir de recuerdo perpetuo de la consagración de la República del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. El decreto de consagración fue firmado hace 150 años por García Moreno, a quien hoy está dedicada la calle más importante de la ciudad. 2024 conmemora este importante aniversario y es una de las razones por las que Ecuador fue elegido para acoger el Congreso Eucarístico Internacional.
Es un momento histórico y nosotros necesitamos más que nunca afianzar nuestra fe, sobre todo en el amor a la Eucaristía. Y yo aquí quiero poner un ejemplo maravilloso de Carlo Acutis, que es un chico maravilloso italiano, ya que él dijo que la mejor autopista para llegar al cielo era la Eucaristía. Y esa Eucaristía es la que nos tiene que ahora encender a nosotros y saberla como captar en estos días de Congreso. Pienso que el Congreso tiene que regalarnos una gracia especial y específica, y es el amor ardiente a la Eucaristía a través de Cristo.
Más de 40 delegaciones de todo el mundo han llegado a Quito para este Congreso Eucarístico. Muchos católicos del país esperan que el evento tenga un impacto positivo en todo el país, no solo como un punto de inflexión para acabar con la violencia, sino también para acercar a los jóvenes a la fe. Con ocasión del Congreso Eucarístico Internacional de Quito, la estatua de la Virgen se ha convertido aún más en un lugar de peregrinación y esperanza, especialmente para los ciudadanos ecuatorianos que ven en este acontecimiento una oportunidad para promover la fe. 41 metros de altura, un peso estimado de 124.000 kilos de aluminio, la estatua de la Virgen del Panecillo vigila la ciudad de Quito a 3.000 metros de altura. Es única como estatua de la Santísima Madre, ya que la representa con alas de ángel.
Como ecuatoriano y quiteño, nos sentimos muy orgullosos de estar representados por este tipo de monumentos, ya que dentro de la ciudad casi el 70% de las personas son católicas. Entonces, siendo un centro tan antiguo de Sudamérica y teniendo las iglesias y monumentos más antiguos del mundo, tener a la Virgen de Quito, la Virgen Alada, para nosotros es algo que realza el valor de la Iglesia Católica en Ecuador, y más ahora que se ha convertido en un lugar muy importante para la visita del Congreso Católico.
Historia, tradición y fe se unen en este lugar único en el cielo de Quito. Mientras el conflicto continúa azotando Tierra Santa, el padre Nicodemus Schnabel, abad de la Abadía de la Dormición en Jerusalén, sigue comprometido con el servicio a su comunidad en medio de la agitación. En esta entrevista, conversa con Andreas Stonhauser, director de la oficina de EWTN Vaticano, sobre el voto benedictino de estabilidad y su negativa a abandonar el monasterio a pesar de los riesgos. El padre Nicodemus también hace una invitación a los peregrinos, animándoles a volver y apoyar a la comunidad en estos tiempos difíciles. Usted es responsable de la Abadía de la Dormición, en pleno centro de Jerusalén, pero ha venido a Roma para un congreso de abades de la comunidad benedictina. ¿Qué les dice a sus hermanos? ¿Qué se trae ahora de Tierra Santa?
Tenemos monasterios en grandes ciudades, tenemos monasterios en zonas rurales, contamos con comunidades muy grandes, con comunidades muy pequeñas. Así que es muy interesante. Por supuesto, mis colegas abades me preguntan por la situación de Tierra Santa. La especialidad de todos los benedictinos, lo que es realmente único para nosotros, es la estabilidad. Eso es lo que ahora sentimos los hermanos en los dos monasterios que tenemos allí, la Abadía de la Dormición en el Monte Sion, en Jerusalén, y el Priorato de Tabga, en el Mar de Galilea. Es realmente volver a decir un segundo sí a nuestra vocación.
¿Se arrepiente ahora ante esta situación de haber dicho sí a esta ubicación?
En absoluto, todo lo contrario. En serio, ahora es el momento. Yo soy ciudadano alemán. Mi gobierno me dijo a mí y también a mis otros hermanos, por favor, dejen el país, ya no es seguro. Pero respondí, no, me quedo, pertenezco a este país. Tomé una decisión voluntaria. Quiero ser monje en Jerusalén y Tabga, en Tierra Santa, toda mi vida. Esto ahora ya es un sentimiento. Hay ciertos momentos en la vida en los que tienes que decir un segundo sí, este es mi camino. Todos y cada uno de los hermanos de mi comunidad, al igual que yo mismo, adoptamos una postura clara. Pertenecemos a este país, pertenecemos a nuestros monasterios. Estamos con las personas de las que nos sentimos responsables.
¿Podría describirnos un poco la situación?
La mejor palabra para describirlo es que es como un océano de sufrimiento. Todos los días escucho de mis amigos judíos, musulmanes y cristianos historias de sufrimiento, de desesperación. Ese sentimiento de sufrimiento es real y ahora está presente de nuevo. ¿Cómo debo reaccionar ante eso? Nuestra respuesta fue muy clara. En primer lugar, nos quedamos y permanecemos abiertos. Nuestras dos iglesias nunca cierran. Nuestras cafeterías siempre están abiertas. Igual nuestras tiendas. Estamos allí fielmente. Rezamos nuestra oración diaria desde la mañana hasta la noche. Lo primero que hay que decir es que estuvimos allí y seguimos allí. Sí, aquí estamos. Si nos necesitan, estamos aquí para quedarnos y son todos bienvenidos. Además, y en esto también hemos sido muy claros, nadie necesita nuestras declaraciones. Nadie necesita nuestra postura sobre nada, como ¿cuál es su opinión sobre esto y lo otro? No, no.
What is your stance on this? No. No.
Recordamos que cuando se preguntó sobre el comienzo del conflicto, usted dijo, no, en realidad no queremos hablar de eso ahora, pero sí quiere estar allí.
Exactamente, y el 17 de octubre fue un día muy importante para mí y también para nuestros estudiantes. Tenemos un programa para estudiantes de teología de habla alemana y algunas comunidades monásticas. Estuvimos 24 horas en nuestra iglesia. La llamamos la Iglesia Bajo la Cruz. 24 horas debajo de nuestra maravillosa cruz de madera de olivo, colgada encima de nuestro altar. Ahí estuvimos contemplando la cruz y rezando los 150 salmos porque esa era nuestra respuesta. No se trataba de encontrar palabras para los que no las tiene, ni de hacer declaraciones, sino de confiar realmente en el tesoro de la oración. Lo que nosotros, como benedictinos, rezamos desde la mañana hasta la noche. Pero también lo que rezan los otros monjes, los coptos, los etíopes y los siriacos, los griegos, los armenios. Todos convivimos en esta ciudad. También los judíos, que rezan los salmos desde la mañana hasta la noche, igual que los musulmanes tienen la tradición de recitar el Corán. Así que, de hecho, lo que hicimos es realmente confiar en las Sagradas Escrituras y especialmente los salmos. Ese es el fundamento de nuestra vida espiritual y fue una gran forma de decir, aquí estamos y confiamos en nuestra vocación.
Supongo que en estos momentos no hay muchos peregrinos en Tierra Santa.
Es muy eufemístico decir que no hay muchos. Yo diría que estamos cerca de cero. Esa es la realidad casi un año después. Es una gran carga, una carga financiera para mí porque tengo 30 empleados. 24 de ellos son locales. La mayoría son cristianos, aunque también hay judíos y musulmanes. Pero la gran mayoría son cristianos, y especialmente judíos y cristianos de Belén, de Cisjordania, cristianos palestinos. Algunos se preguntarán, ¿y por qué tienes una plantilla tan grande? La razón es porque tengo dos lugares de peregrinación. Tabga es el lugar de multiplicación de los panes y los peces. Es un mosaico maravilloso. Mucha gente lo conoce de la Biblia con la cesta que contiene el pan y los dos peces. Ese es mi monasterio, Tabga y Jerusalén. Monte Sion, ese es el lugar de la Asunción de María Dormición. Si alguien viene de peregrinación a Tierra Santa, sin duda vendrá a nuestros dos monasterios. En los días muy, muy buenos, en los buenos tiempos, recibimos hasta 5.000 peregrinos al día.
5.000 peregrinos al día.
5.000 peregrinos al día. Y por supuesto, los peregrinos quieren baños limpios, quieren una taza de café, quieren una iglesia limpia, ya sabes. Es por todo eso que tengo tanta gente en plantilla, para que los peregrinos se lo pasen bien. Es difícil, realmente difícil, porque ha pasado casi un año y ya hemos perdido más de 500.000 de euros. No me queda mucha energía. Es realmente complicado, pero de verdad creo que también esto forma parte de mi vocación, porque ahora hablamos mucho de solidaridad como cristianos y esto no es algo teórico.
¿Se vislumbra el fin de la violencia en Tierra Santa? ¿Se puede afirmar que será posible el regreso de los peregrinos?
A los peregrinos podría decirles de verdad, y no bromeo, lo digo muy en serio, venid, venid ya, pueden venir ya, hay vuelos. Además podéis alojaros en nuestros monasterios, tenemos habitaciones que son gratis, no hay muchos otros huéspedes. Yo realmente diría, venid, venid.
Tras una breve pausa, entrevistamos a parte del equipo de una nueva película sobre San Francisco de Asís y el Santo Padre Pío. Italia no es solo mundialmente conocida por su pizza, su pasta y su buen vino. También ha producido numerosas personalidades que han cambiado el mundo, incluidos muchos santos. San Francisco de Asís y el Padre Pío son dos de los santos italianos más famosos. Un equipo de cineastas romanos quiere ayudar a dar vida a estos dos hombres en la gran pantalla.
¡Azione!
My name is Daniela Guerrieri.
Mi nombre es Daniela Guerrieri. Soy productora y directora junto con mi marido Fabio, de Cristiana Video. Nuestra sede está en Roma, pero hoy nos encontramos en Nepi, emplazamiento en el que estamos filmando una escena del nuevo docudrama sobre San Francisco y la Eucaristía.
El equipo de producción de Cristiana Video ya ha trabajado con EWTN en el pasado en una producción sobre la vida del italiano Pier Giorgio Frassati, que pronto será canonizado. Además de documentales, el equipo también produce películas.
El suceso es siempre lo que...
Para mí el éxito es cuando al menos una persona puede decir, ah, ahora lo entiendo, voy a cambiar, lo entiendo. Eso es el éxito, cuando alguien dice, ¿ves? Me han ayudado a pensar de otra manera, quizá incluso a cambiar.
San Francesco?
Francesco.
San Francesco,
sì.
Piacere.
Ciao Stefano.
I'm Stefano Scialanga and I'm France.
Soy Stefano y en esta película soy Francisco, San Francisco.
One more toast.
To what, Francis? You're ready to everything and everyone.
Yes. Hey, to friendship and to having fun.
San Francisco es un hombre que ha vissuto degli eventi, è il suo vissuto.
San Francisco es un hombre que ha tomado sus decisiones basándose en las experiencias que ha vivido. No nació santo, se hizo santo.
El actor está convencido de que cualquiera puede ser como San Francisco. Cualquiera puede llegar a ser santo. Y este es el mensaje clave de las producciones de Cristiana Video.
Creemos que es eficaz ver las vidas filmadas de estos santos, pero también escuchar a expertos que realmente pueden ayudarte a entrar en profundidad en el significado de lo que ves. Por eso hemos decidido, junto con EWTN, presentar un docudrama incluyendo estos aspectos.
Este es también el objetivo de la nueva película sobre el Padre Pío, que Cristiana Video está realizando en colaboración con la Fundación San Pío y EWTN. Andrea Tuboni, que interpreta al Padre Pío, ve en este santo varón un modelo a seguir.
Reflexioné sobre los sufrimientos y lo que para él suponían los sufrimientos hacia la humanidad y hacia las personas, ya saben, las personas que sufren. Yo solo me hacía preguntas sobre eso y no creo que pueda haber ninguna respuesta real. Solo puede haber algunas buenas preguntas o preguntas que te lleven a reflexionar o cosas así.
Otro de los actores que actúan en la película sobre el Padre Pío también agradece esta oportunidad.
No soy católico, me criaron ateo, así que en realidad nunca había ido a la iglesia, pero realmente me parece interesante el gran impacto que para bien tienen estos santos en la vida de muchas personas, y más cuando se trata de un hombre que creció en la Puglia rural y seguía viviendo allí haciendo las mismas cosas que había estado haciendo durante años, ayudando a la gente a la edad que tenía, al menos en el momento en que estábamos rodando nuestras escenas. Disfruto con el hecho de que sea una persona tan importante y a su vez me sorprende el hecho de que un canal de Estados Unidos venga a Italia a hacer algo así. Es muy, muy guay y muy interesante, sí.
Su cuerpo y su sangre, Santos Franciscanos sobre la Eucaristía. La película sobre San Francisco se estrenará en EWTN a principios de 2025. La película sobre el Padre Pío se estrenará en la página web gratuita Video a la Carta de EWTN el 23 de septiembre. Su título es San Pío de Pietrelcina, hombre de esperanza y curación.
Me gustaría que este docudrama pueda llegar a los corazones de las personas, hasta el punto en que realmente cambien, hasta el punto de cambiar sus vidas.